Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, programa 110, viernes 31 de marzo.
Perdón.
De 2000, ¿qué iba a decir? 13. Viernes 13, sí, me quedé con el cine. Sí. Viernes 31 de marzo de 2017. Estamos con el equipo completo. Verónica Araya, ¿cómo está usted?
¿Cómo está? Bien.
¿Cómo estuvo su semana?
Bien, bastante ajetrado. Pero en realidad bastante simpática, porque con lo que vamos a hablar, te juro que me maté la risa en algunos aspectos.
Bueno, Carla Díaz en la producción, Fay Flores en la fotografía y en los controles, Francisco Beas. ¿Cuánto cuesta el metro en horario punto? Esa pregunta logró sacar increíbles respuestas, Verónica, de un grupo de diputados que demostraron total desconocimiento de la realidad de los chilenos que usan diariamente el sistema de transporte de la región metropolitana.
Bueno, el diputado Daniel Farcas del PPD dijo, y cito, unos 290, creo, o unos 400. El periodista le dijo que eran 740 y lo que le sorprendió al parlamentario fue, chuta que estamos caros.
El diputado Felipe Ward de la UDI serán 350, dijo. El ex PPD Pepe Out dijo, no me
fijarse.
Fijo. Porque usa tarjeta VIP. No sé si será con B corto o con B larga. La diputada Carla Rubilar de Ex Amplitud se limitó a decir ahí.
El ex RN José Manuel Edwards dijo, la verdad es que yo no la ocupo bastante, o sea, lo ocupo bastante poco. Dijo. Se acercaron los diputados Gabriel Boric, Movimiento Autonomista, y José Antonio Kass, es UDI, y dijeron 720 y 760. Eso como pareciera que se acercaron un poquito más.
Así es. Bueno, el metro en horario punta, no tengo esa información en este minuto porque lamentablemente hoy día no lo uso, pero nosotros sí tenemos realidad de lo que está pasando a nivel nacional, dijo, ¿no es cierto?, la diputada Andrea Molina de la UDI.
En Chile, los diputados reciben una dieta de 6.657.000 pesos, lo que equivale a 25 sueldos mínimos.
Por esa razón es que a algunos se les ha olvidado cómo es ser este chileno común y corriente y dejaron ciertamente de conectarse con la realidad.
Precios que ni siquiera se acercan a los 740 pesos que cuesta el pasaje real y no se alcanza desde los años 90, cuando el viaje costaba 120 pesos. Bombones de 50 pesos y se podría comprar un juguito de esos capos que valen 100.
Bueno, gastaremos en el 2018, ciudadanas y ciudadanos, cerca de 5.900 millones de pesos por una pega un poco eficiente.
Y en relación a una pregunta claramente de actualidad, a la selección chilena, ¿por qué pifiaron en el estadio directamente?
Fíjese que la relación es que las personas que lo hicieron no van regularmente al estadio. Son los nuevos clientes, ¿no es cierto?, de este mercado futbolístico. Son hijos netos y brutos del mercado neoliberal.
Pero bueno, bienvenido al otro Chile, Jaime. Señores diputados, bienvenido a este Chile.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, Jaimito, como nuestros auditores saben, nuestra Plaza de Abasto es el lugar donde nos sentamos a discutir sobre todo lo que nos pasa a los ciudadanos reales, y espero que los diputados también lo estén escuchando. Hoy día vamos a hablar de temas reales, concretos, lo del que la gente vive a diario. Vamos a hablar sobre el nuevo registro de hogares, para que la gente sepa de qué se trata, cómo tiene que hacerlo, cómo tienen que entrar sus datos para que puedan optar a tener los beneficios que el Estado les entrega. Pero para eso tenemos y agradecemos la presencia en nuestro estudio a Heidi Berner, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social. Ella es ingeniero comercial y licenciada en Economía de la Universidad de Chile y máster en Public Administration, ¿perdón?
Administration de la Kennedy School of Government de Harvard.
Sí. Subsecretaria, gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Jaime y Verónica. Creo que es una súper buena oportunidad de compartir con usted y con todos los auditores.
Subsecretaria, Bueno, entrando de lleno, pareciera que tenemos dos Chiles acá. Tenemos una visión de un Chile que tiene la gente que tiene que legislar por nosotros, ¿cierto? Que no bajan realmente a lo que es la realidad. Pero el trabajo que ustedes han realizado desde el Ministerio, no me he podido dar cuenta que se están actualizando, se están creando proyectos novedosos para la cual se pueda cruzar información para que el ciudadano pueda recibir realmente el beneficio que les corresponde recibir. Entonces, nos gustaría que usted nos pudiera comentar de qué se trata este registro de hogares.
Y que hay un, perdona, pero hay un cambio, ¿no es cierto?, sí, desde esta antigua ficha.
Que antiguo se ficha CAS antiguamente, ¿no?
Claro.
Después ficha de protección social y ahora se llama registro social de hogares.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros cuando asumimos en marzo del 2014 teníamos una gran responsabilidad, que era establecer la confianza en los sistemas de medición. Teníamos que abordar de forma integral la medición de pobreza, más allá de los ingresos, a partir de la encuesta CASEN. Y también teníamos que restablecer la confianza en el instrumento que permite, ¿no es cierto?, a la familia a optar a los distintos beneficios sociales. Ese instrumento se llamaba Ficha de Protección Social. Tenía un alto grado de legitimidad y necesitábamos cambiarlo por este registro social de hogares que comenzó a operar en enero del año 2016, ya lleva todo un año en operación y tenemos una muy buena evaluación de lo que ha sido este primer año. Y principalmente, ¿por qué? Porque el cambio desde la ficha de protección social al registro social de hogares significa usar la mejor información que tenemos puesta a disposición de las personas para poder clasificarlo socioeconómicamente. Entonces, eso significa dejar de hacer lo que hacíamos con la ficha de protección social, que había una encuesta que se le preguntaban cosas a las personas respecto de su educación, de su edad, de obviamente de su género, y además se le preguntaba alguna información respecto de sus ingresos. Y lo que hacía esta ficha es que en base a esa información estimaba un puntaje. Y ese puntaje se basaba principalmente en, depende de mis características, si yo soy mujer, el nivel de educación que tengo, cuál debería ser mi potencial ingreso. Es decir, no tomaba en cuenta mi verdadero ingreso, sino que el potencial ingreso que yo debería tener si tengo ciertas características principalmente asociadas a mi género, a mi edad y a mi nivel de educación. Pero ¿qué ocurría? Todos sabemos en Chile, a propósito de lo que hablamos de la realidad, de que hay sectores, como por ejemplo son las mujeres o como son los jóvenes, que les cuesta acceder a un empleo, pese a que a lo mejor tienen niveles de escolaridad superiores al promedio de la población. Uh-huh. Y entonces esas personas, su potencial de ingreso que le estimaba un puntaje, nunca llegaron a ser los verdaderos ingresos, que no eran todo el año, sino que a veces eran ingresos esporádicos, los 3 meses, por ejemplo, ocurría mucho con las mujeres temporeras, que solo tienen 3 meses al año de ingreso, pero el sistema le estimaba, dadas sus características, que en realidad deberían tener 12 meses de ingreso. ¿Qué hace hoy día el registro? El registro mira los ingresos efectivos, no los potenciales. ¿Y por qué? Porque ya no se basa en que las personas nos cuenten cuáles son sus ingresos, sino que se basa en mirar toda la información que tiene el Estado de las personas a través de las distintas bases de datos, el Servicio de Impuesto Interno, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Salud, el Seguro de Cesantía, y con esa información podemos tener una radiografía mucho más adecuada de lo que son los hogares desde un punto de vista de su ingreso.
Pero ahí igual el ciudadano tiene que ingresar al sistema, tiene que alimentarlo con la información. Si esa información yo tiene que ser real, porque tarde o temprano me va a arrojar algo de que yo no cuadro lo que yo informé, porque si está cruzada con el registro civil o con el registro puesto interno, en alguna medida me va a decir esto está malo, porque está cruzado, ¿no?
Lo que hacemos es lo siguiente. El ciudadano, todo aquel que tenía ficha protección social, pasó a ser parte automáticamente del registro social de hogares. Por tanto, no tuvo que hacer ningún trámite. Fue automático. ¿Cómo sabe el ciudadano, a partir de tu pregunta, de si la información del registro es la correcta? Hoy día, a través de la página web www.registrosocial.gov.cl, pueden sacar su cartola. Porque ellos eran parte de la ficha, hoy día son parte del registro. ¿Y qué información tiene la cartola? La información de la cartola es la información de cuántos son los integrantes del hogar, porque importa mucho mi nivel de socioeconómico, no solo cuánto yo gano, cuáles son mis ingresos, sino con quiénes vivo. No es lo mismo un hogar de una madre sola, un hogar monoparental de solo una madre con tres niños, a un mismo hogar con un papá, una mamá, ambos dos con ingresos y esos mismos tres niños, o no es lo mismo un hogar de un único adulto mayor que además tiene niveles de dependencia, está postrado y por tanto tiene necesidades. ¿Qué es lo que hace el sistema? Usted ve la cartola y en la cartola le van a decir quiénes son los integrantes del hogar, cuáles son sus características, si hay adultos mayores, si hay niños, si hay personas con discapacidad o con niveles de dependencia. También le va a decir cuáles son los tramos de ingreso que tiene ese hogar, no el número exacto por una ley de datos de protección de datos personales, pero sí los rangos de ingreso del hogar, y le va a decir cuál es la fuente del dato. Porque en lo que tiene que ver con ingresos no es lo que la gente cuenta, sino que es lo que se saca de los sistemas de las bases de datos administrativas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para terminar nomás, yo veo la cartola, veo que en realidad sí son los integrantes de mi hogar, está bien mi domicilio, efectivamente hay una persona con dependencia, pero el rango de ingreso no cuadra. ¿O por qué? Porque en realidad ese dato que existía, hoy día yo quedé desempleado. El registro le permite hacer un trámite que se llama de rectificación de la información. Y para eso puede hacer el trámite a través de la web o acercarse al municipio de su domicilio. Y pedir ese trámite de rectificación y mostrar los documentos que dan cuenta que ya no tienes empleo, que hay una desvinculación como corresponde con los documentos, y eso hace que la información se vaya actualizando periódicamente.
Subsecretaria, si bien un factor relevante, un factor clave podría ser, ¿no es cierto?, el ingreso ético familiar o estos ingresos de los cuales usted señala, sin embargo, hay una relación, me imagino, en esta medición para la pobreza o los niveles de pobreza multidimensional que tienen que ver, por ejemplo, con los niveles de educación, si hay hacinamiento en la vivienda, si esa vivienda tiene un entorno de higiene o de calidad, de salubridad, el nivel de escolaridad de ese grupo familiar. ¿Cómo se cruzan esos antecedentes para construir un reflejo, una radiografía un poco más certera?
A ver, hay dos temas. Uno es cómo yo mido pobreza, ¿ya? Y eso nosotros lo medimos a través de una encuesta, que es la encuesta CASEN, que es representativa de hogares, y a partir de esa encuesta, que como es una encuesta es anónima, yo no sé quién me la contesta. A partir de esa encuesta, lo que hacemos es saber cuál es el nivel de pobreza del país por ingreso, es decir, cuántos hogares no tienen los recursos monetarios suficientes para acceder a una canasta básica de consumo, que son alimentos y bienes no alimentarios. Y adicionalmente, como usted muy bien lo señala, incorporamos la medición de pobreza multidimensional. Es saber cuántos hogares son carentes en las dimensiones de educación, de salud, de trabajo con seguridad social, es decir, un trabajo de calidad, de vivienda y su entorno, es decir, no solo los niveles de hacinamiento o la calidad de la vivienda, sino si esa vivienda tiene acceso cercano a un lugar de educación, de salud, a un transporte público, y añadimos una nueva dimensión que se llama de redes y cohesión social. Todo eso me permite medir lo que hoy día se llama pobreza multidimensional y que lo que busca son características más estructurales y también busca orientar políticas públicas que ya no son solo en transferencias monetarias para suplir ingresos, sino, por ejemplo, las políticas de vivienda, de tener viviendas que disminuyan los niveles de hacinamiento en los hogares, pero también que se construyan en un entorno que permita acceder a servicios.
Que tenga servicios, hospitales, escuelas, todo lo que necesita la gente
o
para poder vivir.
Un lugar de transporte público cercano que me pueda llevar a esos otros lugares, como puede ocurrir en ciertos lugares del país. Sí. ¿Cómo esto se conecta con el registro social de hogares? Que una vez que yo sé, por ejemplo, que en Chile hay un 11,7 personas en pobreza por ingreso y un 20,9 en pobreza multidimensional, si yo soy una política, por ejemplo, de vivienda, quiero saber quiénes son esas personas en pobreza multidimensional que tienen carencias en su vivienda. Para saber quiénes son, no lo voy a saber de una encuesta, porque la encuesta es representativa, es anónima, son pocas personas las que se preguntan. Necesito tener un registro social de hogares. Y en ese registro, junto con saber sus niveles socioeconómicos desde un punto de vista de ingreso. También tenemos información respecto de los niveles de hacinamiento y las características de las viviendas en que viven cada uno de los hogares. Uh-huh. Y con eso el MINBU puede acceder a datos de saber, aquí están las personas que en realidad la encuesta me decía que tenían carencia en hacinamiento, ahora necesito ir a buscarla. ¿Dónde las voy a buscar? En el Registro Social de Hogares. Por tanto, el instrumento encuesta CASEN con la medición de la pobreza y el Registro Social de Hogares son dos cosas distintas, pero que se complementan completamente. Correcto. A la hora de implementar las políticas.
Y subsecretaria, en este registro, ¿no es cierto?, social de hogares, ¿cuánto es la población o cuántos son los hogares que ya tienen un registro, que ustedes los tienen ya almacenados en el sistema?
Hoy día en el Registro Social de Hogares está el 72% de la población. Cuando nosotros asumimos, habían 4,2 millones de hogares con ficha de protección social. Hoy día, a un año de implementación del registro, hemos aumentado a casi 4.800.000 hogares que son parte del Registro Social de Hogares, un poco más incluso, dentro, como 250.000 hogares se han sumado al registro.
Y lo que evidentemente podría estar, esta diferencia, sería en aquellos sectores más pobres o más rurales.
No, la diferencia más bien es, dado que este es un registro para acceder a beneficios que van desde subsidios monetarios, como usted señala, para las personas de pobreza, pero también hay un conjunto de otros beneficios, como ocurre, por ejemplo, el subsidio único familiar que se paga por niño, llega hasta los hogares del 60% de menores ingreso mayor vulnerabilidad, o sea, tienen cobertura más amplia. Por ejemplo, en la ley de inclusión laboral, que hay un copago, ¿no es cierto?, en la educación pública y subvencionada, se llaman los niños preferentes o los niños prioritarios que disminuyen ese copago. Bueno, ¿a quiénes llega eso? Al 80% de los niños en menores ingresos. Entonces, en general en el registro, principalmente está la población que quiere acceder a estos beneficios y por tanto es razonable que es un registro que va aumentando. Si uno mira los países de Europa, OECD, en general, ¿qué mira? Que existen estos registros que usan información que el Estado tiene de base administrativa y que tienen a toda la población, porque en realidad cuando hablamos de garantías universales como es el derecho a la educación y hay ciertos beneficios asociados con ellos como es la alimentación escolar, la entrega de útiles escolares, la entrega de los computadores, requieren, ¿no es cierto?, son políticas de amplia cobertura, que no solo se focalizan en pobreza, sino que se focalizan en una lógica de universalidad de ciertos derechos.
Dentro de la gente que se puede registrar actualmente, ¿qué pasa con los inmigrantes? La gente que ya está, hoy día Chile ya está siendo multicultural, ¿cierto? Y está registrado, algunos se están nacionalizando, van a poder vivir en Chile tranquilo. ¿Ellos pueden acceder a estos registros?
Hoy día todo, en general, en la población del Registro Social de Hogares hay inmigrantes, sobre todo aquellos, ¿no es cierto?, que tienen su RUT, que tienen su carnet de identidad, que sus niños van a la escuela y si los niños son vulnerables o están dentro del 60% menor ingreso, reciben el programa alimentación escolar. Efectivamente, esos niños hoy día que están en Chile, de esos inmigrantes, son parte del registro y el hogar puede ser parte del registro. Efectivamente, también entendemos que a veces hay un proceso entre que llegan las personas, acceden a su carnet de identidad y en ese momento pueden haber un intertanto donde los niños necesitan ser atendidos, por ejemplo, en una escuela, etcétera, y en ese caso hay una parte del registro que hay como un anexo para las personas inmigrantes. Entonces, solo para complementar la pregunta, en realidad las personas que hoy día no están en el registro tienden a ser personas de más altos ingresos que de alguna forma no esperan acceder a algún tipo de beneficio, pero lo que uno esperaría en un país que avanza con una política de mayor universalidad, sobre todo respecto de derechos fundamentales como es la educación, como es el acceso a la salud y algunos otros beneficios de la protección social, uno esperaría que a este registro finalmente estuviéramos todos los chilenos.
Ahora, claro, hay un porcentaje. Por un lado, Cercotec nos dice que el aumento de emprendimientos familiares, comerciales, va siempre en aumento más que el trabajo formal, ¿no es cierto?, que tiene un patrón. ¿Esto podría de alguna manera desdibujar el nivel de ingresos que ellos declaren?
A ver, lo que pasa, lo bueno que tiene el registro es que no solo miramos información de ingresos, sino que el registro entiende de que puede haber casos en que las personas no declaren todos sus ingresos en las partes administrativas, es decir, en impuesto interno no es capaz de capturar los impuestos que yo debería pagar o no me cotizo, porque yo puedo ser independiente y tener mi emprendimiento, pero igualmente decidir cotizarme para mi sistema de pensión. Claro. No hago eso. Sin embargo, hay otras características que sí hago como hogar, que es tener un vehículo de alto valor, tener una propiedad de alto valor, y eso también es información que captura el registro para efectivamente evitar que cometamos errores, que entreguemos beneficio a personas que no deberíamos entregar, y eso al final del día genera desconfianza en nuestros instrumentos, en las políticas sociales. Y entonces hacemos un chequeo respecto de otros bienes, porque a lo mejor yo no pagué los impuestos que tenía que pagar, pero sí tengo un vehículo de alto valor. Eso significa que tuve ingresos de alguna forma para acceder a ese tipo de bienes. Sí.
Subsecretaria Berner, y en el caso, por ejemplo, de los chicos que están postulando a la gratuidad de la educación superior, ¿esta ficha es obligatoria, por ejemplo, para esa postulación?
A ver, la gratuidad de la educación superior hoy día utiliza un instrumento que es el FUAS, que es el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, y ese instrumento lo que hace es cotejar información con la que nosotros tenemos en el registro, pero el instrumento al cual las personas acceden a gratuidad es el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica del Mineduc, y el Mineduc, así como en su momento cruzaba información con el Servicio de Impuesto Interno, también usa nuestra información. Okay. Pero lo obligatorio para acceder a gratuidad es tener FUAS, no es tener registro social de hogares.
Okay. La idea de este registro y de toda esta ficha de protección y todo lo que se ha hecho es justamente para poder entregar de buena manera y a la gente que realmente se merece estos beneficios sociales. Pero independiente de eso, todo ciudadano debería estar dentro de ese registro, ¿cierto?
Potencialmente todos los ciudadanos pueden ser parte del registro, incluso porque yo quisiera saber con mis ingresos en qué parte de la distribución de ingresos estoy en el país. Y porque
¿O qué beneficio podría en alguna medida llegar a tener o no?
Puede ser, pero también uno tiene que pensar en un sistema de protección social que te acompaña toda la vida. La presidenta en su primer gobierno creó el Chile Crece Contigo, y eso es el reflejo de cómo el sistema de protección social te apoya desde el momento de tu gestación. Tú naces en un hospital público y desde ese momento vas generando ciertos apoyos, lo que no significa a lo mejor que los padres puedan también darle otros apoyos a los hijos, pero te aseguras que todo niño en Chile tenga los mismos accesos a un control de niño sano, que vayamos monitoreando su desarrollo cognitivo, y hoy día queremos, ¿no es cierto?, aumentar el Chile Crece Contigo hasta el cuarto básico, y con los apoyos que corresponda. También a mí me puede ocurrir hoy día que no necesito, tú dices, no necesito estar en el registro porque en realidad el sistema de protección social no es algo que hoy día yo necesite. Pero sí puede ocurrir que venga una enfermedad o que una pérdida de empleo prolongada que a la larga pueda hacer que sí requiera de una protección social en algún momento de mi ciclo de vida. Por tanto, claro, cualquier chileno puede ser parte del registro social de hogares, pero también es importante que no todos los chilenos van a acceder a todos los beneficios que existen en las políticas públicas, porque cada uno de ellos tiene ciertos tipos de población en base a requisitos que hay que cumplir.
Correcto. Subsecretaria, ¿y esta brecha digital que hay, por ejemplo, en sectores rurales o personas de grupos etarios mayores que no tienen, no son nativos, digamos, de la cibernética, ¿podría ser un impedimento o sea, eso ya un trabajo con dirigentes sociales, por ejemplo, un poco para capacitar?
A ver, el canal que tenía la ficha de protección social era solo un canal de atención municipal.
Sí.
Lo que hemos hecho con el registro social de hogares es seguir manteniendo ese mismo canal. Por tanto, en general en sectores rurales o la población adulta que ya sabía de ese canal y estaba de alguna forma acostumbrada a acercarse al municipio, con el registro social de hogares sigue teniendo esa forma de hacer sus trámites, de acercarse. Más bien lo que hemos hecho es una suma. Hay un conjunto de personas que sí tienen acceso a las tecnologías, que tienen restricciones de tiempo, no tienen la posibilidad en horario laboral de ir al municipio a hacer un trámite, hoy día el registro les permite hacer eso a través de la página web. Correcto. Y entendemos que, nuevamente en esa misma discusión de que el registro solo puede aumentar en sus niveles de cobertura, también hay población joven y un conjunto de personas que hoy día son y se manejan en las tecnologías de información y además un conjunto de personas que no tienen tiempo, a veces, muchas veces no pueden salir del trabajo para ir a hacer un trámite. Entonces el canal web, más bien eso es lo que busca, es ser un complemento de lo que ya existía, que era el canal municipal, para poder apoyar a las distintas personas en sus trámites.
Correcto. Bueno, estamos junto a la subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, Heidi Berner,
que nos está explicando claramente lo que es el registro social de hogares.
Queremos llevarla a otro tema, subsecretaria.
Bueno, ustedes están organizando en estos días un concurso bastante interesante que es, que podríamos decirlo que es para todos los ciudadanos, pero específicamente con un tema central, una tesis, ¿cierto? Que nos gustaría que nos contara de qué se trata este concurso, quiénes son los que podrían participar y desde cuándo parte.
Mira, nosotros partimos, muchas gracias por la pregunta, porque además estando en la radio de la Universidad de Chile, uno de alguna forma
usted
se acuerda.
Usted también estudió en la Universidad de Chile,
por
así
supuesto.
Que somos todos
hijos de
bello de la misma alma mater.
Y azules de corazón.
Pero yo sabía que algo había en la subsecretaria. Ya.
Pero la chaqueta es blanca.
Está ya, bien.
Explíquenos, ya. Subsecretaria.
Y el vestido rojo. Así que estamos todos entre amigos. No, nosotros consideramos que en esta, ¿no es cierto? Creemos que la sociedad civil, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, tienen muchas ganas de cooperar a tener un Chile con un desarrollo inclusivo. Y en sus trabajos, ya sea en la universidad, pero esto no solo estamos pensando en la universidad, también estamos pensando en institutos profesionales.
Correcto.
Hoy día hay muchos jóvenes que estudian en institutos profesionales y que al momento de graduarse tienen que hacer algún tipo de trabajo. Llamémosle tesis, a veces se llama tesina, a veces se llama proyecto de título, el nombre equivalente que tenga en su carrera, y buscan con ese trabajo hacer un aporte. Entonces, lo que estamos haciendo con este concurso de tesis es darle la oportunidad a todos esos jóvenes que terminaron su tesis entre enero del año 2014 y diciembre del año 2016 y que aprobaron con una nota mayor a 5.5, o igual o mayor a 5.5, puedan mostrarnos esos trabajos a través de este concurso y recibir como premio el reconocimiento del Ministerio de Desarrollo Social, el ser parte de un libro, el tener un seminario donde puedan mostrar sus trabajos. ¿Y a quienes ejecutamos políticas públicas y a quienes trabajan desde la sociedad civil con esas temáticas? Porque el concurso de tesis, el jurado, no es solo persona, no soy solo yo de la subsecretaría ni el ministro, sino que es la sociedad civil. Este es un concurso que estamos levantando con PNUD, que es el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Tenemos participación de la CEPAL, tenemos participación de Hogar de Cristo, de América Solidaria, del Techo, de Acción Empresas, porque también creemos que el desarrollo inclusivo también involucra en cómo la empresa se hace cargo, ¿no es cierto?, de la responsabilidad social que le corresponde, y también con Acción AG, que es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil.
Secretaria, algunos tips, algunos temas donde quienes nos están escuchando, estudiantes de pregrado,
y que podrían enfocarse,
que
para
podrían
poder
enfocarse.
Investigar.
¿Cuál podrían ser algunos de los temas?
En general tienen que ver con pobreza, con la mirada de pobreza más allá de los ingresos, con esta mirada de multidimensional, de ver cómo son los temas de vivienda con el entorno, de acceso, por los temas de equidad de género. Hoy día sabemos que las mujeres, ¿no es cierto?, principalmente no acceden al mercado laboral. A lo mejor ellos tienen buenas ideas de cómo hacer que las mujeres accedan, más allá del tema de, ¿no es cierto?, de nuestras políticas de esa lacuna, jardín infantiles, de darle cuidado, porque hoy día en Chile las mujeres son las que entregan cuidado. Cuando hay una necesidad de cuidado en el hogar, ya sea niños o a personas mayores o a personas con dependencia, esa mujer se queda en la casa en este trabajo no remunerado y probablemente no accede a otras cosas que quisiera realizarse. Esos son ejemplos. Todo lo que tiene que ver con la Agenda de Desarrollo Sostenible, que a lo mejor se conoce poco, podemos conversar más de ella, a lo mejor no sé si ahora, pero en otra ocasión, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible significa acceso a agua potable, acceso a una calidad de empleo, a temas, ¿no es cierto?, de cuidar nuestro océano. Entonces es muy amplio el tipo de cosas que tienen que hacer, pero lo importante es que sean ideas para lograr el desarrollo inclusivo en nuestro país.
¿Dónde tienen que ingresar sus tesis?
O las preguntas.
O las dudas que tengan los chiquillos.
Hay una página web que es www.sociedadcivilmds.cl. Ahí está toda la información. ¿Ya? El concurso partió el 15 de marzo, pero se acaba el 15 de mayo. O sea, todavía tenemos tiempo para que se puedan subir la documentación y poder acceder al concurso.
Entonces, el primer concurso que se llama Tu Tesis Cuenta del Desarrollo Social Inclusivo, ¿cierto? Ya, entonces, temas centrales, pobreza y desigualdad, protección social, sustentabilidad para la inclusión y el desarrollo, ¿cierto? Entre el 15 de marzo hasta el 15 de mayo para todos quieran participar y enviar su trabajo. Subsecretaria, nosotros hacemos regalitos por haber venido y nuestros regalitos son libros. Ya, a usted le corresponde Calle Biel, Rue de Saint Germain, de Toño Freire, Ediciones Radio Universidad de Chile. Así que muchas gracias por haber venido.
Le voy a recordar ahí el mayo del 68. que marcó todo un hito ahí en la educación superior y las universidades chilenas también.
Bueno, nosotros queremos agradecerle que usted se haya dado el tiempo para venirnos a explicar referente al tema de los registros social de hogares, porque es justo un tema que necesitamos poder explicarle a los adultos mayores que nos escuchan y a las familias nuevas que se están llegando a nuestro país y cómo poder incorporarse a los beneficios.
Sí, y dejamos pendiente, la vamos a invitar más adelante por la Agenda 2030. No lo logramos.
Por supuesto, muchas gracias por la invitación y la Agenda 2030, como dices, es el Chile que todos pensamos al año 2030 con una lógica de desarrollo inclusivo que nos plantea Naciones Unidas.
Okay. Ya, pues. Muchas gracias, subsecretaria.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
Ediciones Radio Universidad de Chile se complace en invitar a nuestros auditores y lectores a la presentación de su nuevo libro, El Trabajo, Servidumbre o Realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández, un texto que profundiza en las diversas vinculaciones que se establecen entre trabajo, economía y política. Presentarán la obra el empresario e ingeniero Roberto Fantuzzi y la abogada laboralista Patricia Silva Meléndez. La cita es en nuestra sala máster el próximo martes 18 de abril a las 19 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
Séptima edición del Festival de Cine de Mujeres, FemCine, del 28 de marzo al 2 de abril. Más de 90 funciones gratuitas, cineforo y actividades de la industria en 6 comunas de la capital. Lo mejor del cine hecho por mujeres de Chile y el mundo en esta nueva fiesta de encuentros y películas. Más información en femcine.cl. FemCine es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través del Fondo de Fomento Audiovisual, convocatoria 2017 y patrocinado por la Universidad de Chile.
Chile Misterioso con César Parra y Carolina Martínez.
No somos ni ángeles ni demonios,
pero cautivaremos a creyentes y escépticos.
Escúchanos todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Después de oírnos, ya nada será igual.
Thank you. noche de sábado a toda orquesta, regresando a casa. Para los románticos y para los no tan románticos, bellas e inolvidables melodías a toda orquesta. Este sábado, desde las 22 horas y hasta la medianoche, les invita el señor Juan Espinosa Cataldo.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Cito Jens y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Hiroki Thomas, vocalista y guitarrista del grupo Hiroki Thomas Band. Somos de Santiago y llevamos 7 meses en este proyecto. El día de hoy queremos presentarle la canción Don't Ask. Con mucho cariño, espero que les agrade y puedan visitarnos en @htnow, todo junto, en Facebook. ¡Chao!
In silence, I write all my fears. All words don't make me cry. At night, I cry all my tears. Oh God, make me stay.
En nuestro programa Cito Jans, y estábamos escuchando nuestro Big Band de la ciudad. En esta ocasión nos correspondía...
Don Husk de Hiroki Thomas Band.
Perdón, se me había cruzado ahí bueno todo, en nuestras hojitas.
Bastante bueno, muchachos.
Oye,
buen
sí,
sonido,
buen la, sonido. Buen sonido la semana pasada también. Sabes que estamos felicitando a las bandas porque cada vez nos mandan bandas mejores. Así que sigan mandándonos más, chiquillos, y pónganse en contacto con nuestra producción para que quienes quieran dar a conocer sus temas.
Vamos de inmediato a este Emprende que te sorprende.
Emprende, que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, el tema del Emprende que te sorprende hoy día no tiene que ver directamente con un producto o algo, tiene que ver con un emprendimiento social, tiene que ver con... que los vecinos se están empoderando, ¿cierto?, de sus acciones. Hoy día nos podemos dar cuenta que el ciudadano común y corriente deja pasar muchas cosas desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista político, pero con los invitados de hoy día nos podemos dar cuenta que hay ciudadanos que sí quieren mejorar las cosas de su entorno. Y en esta ocasión tenemos dirigentes de la comuna de Renca. ¿Cómo están, chiquillos? Tenemos a Yasmín Núñez, secretaria de la Comisión de Terreno de Colectivo Alternativa de Renca, ex integrante de la agrupación social La Nueva Escuela, ¿cierto? Y dirigente del JJ Villa Esperanza de Renca. También está don César Améstica, ocupación dentro del colectivo como presidente y miembro de la Comisión del Terreno Colectivo Alternativa Renca. Don Luis Valdivia, también, que es encargado de comunicaciones y comisión ética del colectivo. ¿Cómo están?
Bien, bien, gracias.
Gracias por estar acá con nosotros. ¿Por qué los invitamos directamente? Por el trabajo que ustedes están realizando y porque además es un fiel reflejo, un ejemplo para el resto de los vecinos de las diferentes comunas, para que se puedan luchar y agrupar por el mejoramiento de la calidad de vida de su entorno.
Uh-huh. O sea, yo creo, chiquillos, que no solo nos enrejamos y nos fuimos para adentro y dejamos las plazas públicas ahí, botadas en el fondo, sino que ciertamente la dictadura lo que produjo fue una crisis de relaciones y de confianza con los vecinos, que yo imagino que hoy día es parte del trabajo que ustedes están haciendo. Cuéntanos por qué sale o nace Alternativa Renca. ¿Cómo se genera esta necesidad?
O sea, básicamente nosotros partimos hace muchos años trabajando cada uno en su territorio. También en Nueva Escuela, yo participé en Pobladores Organizados de Renca. Luis Valdivia venía en un trabajo ya hace un tiempo con el Radar Renca. Pero finalmente...
Perdona, ¿qué es el Radar Renca?
El Radar Renca es un medio informativo comunal que se potencia o se viraliza a través de las redes sociales.
Pero ¿se llama así por la calle? ¿Por la calle?
Es que Renca tiene... es famoso por un radar. Uno de los cerros de Renca, que es el Cerro Colorado, tiene un radar donde anteriormente había ahí todo un tema logístico de los militares y que hoy en día está, bueno, ya no está ahí, hay un santuario de la obra Vicuña. Y obviamente era conocido por el radar el cerro, y justamente era más conocido por una población que está en ese lugar, que es emblemática en Renca, que es la Cerro Colorado. Entonces parte ahí el Radar Renca todo con un tema de identidad, formarse como tal.
Yasmín, ¿cómo podríamos definir Renca? ¿Qué es Renca?
Bueno, Renca podría dar dos opiniones, Renca antes de y Renca después de. Yeah. Porque ahora yo veo a Renca como una comuna que está renaciendo socialmente. Del punto de vista de los pobladores hay un cambio demasiado enorme, toda la gente quiere participar, despertó y recordó que está dentro de una sociedad, que está dentro de una comuna, que podemos ser todos familia, porque antes eso no se podía, había una...
¿Qué pasaba? Estamos hablando puntualmente de la administración de Vicky Barahona, ¿no?
Administración anterior, ya. Claramente.
¿Y qué pasaba? ¿Y cuál es la percepción de ustedes?
Nuestra percepción es que hubo una destrucción del tejido social dentro de su administración. Esto fue progresivo, no fue en cuanto ella asumió su mandato, pero sí en el último periodo se puede decir que fue un... Bueno, nosotros dentro de nuestros espacios lo llamamos una dictadura.
Ya. Pero, a ver, ya, estamos de acuerdo. Son 16 años que ella estuvo como alcaldesa, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo fueron las relaciones de la municipalidad con los dirigentes sociales, Luis? ¿Cuáles fueron como el contacto? ¿Tenían buena relación con ella? ¿Podían darle a conocer cuáles eran sus necesidades? Como para trabajar con... Se supone que el municipio debe trabajar con las comunidades y con las organizaciones sociales, ¿no?
Sí, bueno, ellos tenían un círculo. Ya formaron, en estos 16 años que estuvieron gobernando la comuna, formaron un círculo donde... los verdaderos dirigentes quedaron afuera y dirigentes designados por ellos empezaron a formar este círculo, digamos.
Perdona, pero eso es un efecto de una causa. Eso significa que la gente empezó a partir de cierta década, los 90 también, sí. ¿No es cierto? Dejó de
participar.
De participar, sí. Por tanto... ofreció el espacio y el voto. Exacto. A estos dirigentes.
Sí, pero Luis, está claro que ella estuvo los 16 años no porque se impuso desde el punto de vista dictatorial, sino porque fue elegida democráticamente. Los vecinos de Renca votaron por ella, ¿no?
Bueno, la democracia también pasa el mismo efecto, digamos, a nivel país. Tampoco era muy representativa porque había una participación muy baja, digamos, también cerca del 60%. Uh-huh. Y yo siento que la gente se alejó de la política en general, digamos, se alejó de participar, y en Renca se notó bastante eso. Nosotros empezamos como dirigentes bastante, cada uno por su parte, digamos, empezamos a hacer a luchar en contra de esta forma de gobernar, digamos. Y en eso nació el radar, levantando un montón de temas, digamos. Y finalmente se convirtió en que era, empezó como un simple blog, se convirtió en un espacio en donde llegaban los propios funcionarios municipales a levantar los problemas que habían adentro. Yeah. Entonces, había como una represión, finalmente nos dimos cuenta, que era muy fuerte, digamos, pasada en el área de la salud, pasada en el área de educación también, y en la administración también.
Ahora, yo creo, a ver, haciendo un panorama, no solo en lo que ocurre con Renca, sino que con muchas comunas también, sí. Podemos definir que pasamos de una administración, no se podría evaluar todavía la de Castro, es muy claro. Nueva, pero pasamos de un asistencialismo, sí. Pero que tiene cierto confort y cierta comodidad para la gente también. Estas viejas tretas que uno parecía que eran de los años 60, entregar cajas de mercadería a cambio de un voto, seguían funcionando y siguen funcionando en el siglo XXI. ¿No extrañará eso al cabo de 4 años a la gente nuevamente? ¿Cómo fortalecemos eso para que la raíz sea tan fuerte que aunque lleguen cajas de mercadería, eso no modifique el empoderamiento de los vecinos?
Bueno, exactamente en eso es lo que estamos trabajando, digamos. Eso es lo que trata de todo este tiempo de diferencias que tuvimos con la anterior administración, con Vicky Barahona. Tratamos ahora de empezar a potenciar las juntas de vecinos, por ejemplo, que muchas de ellas están intervenidas, digamos, porque ella asignaba a alguien y la dejaba con el comodato, qué sé yo, con el comodato de las canchas, de las sedes sociales. Y bueno, la gente empezó a despertar. Estamos viviendo casi como una primavera en Renca, en donde los dirigentes se acercan y dicen, mire, sabe que esta señora nunca fue elegida, qué sé yo, aquí están pasando cosas raras, y nosotros la ayudamos. Tenemos compañeros, digamos, que son expertos, digamos, conocen las leyes, qué sé yo, y empezamos a asesorar y a potenciar la participación, básicamente. Correcto. No nos interesa, digamos, sí. Tener una junta de vecinos por tenerla simplemente, pero sí que puedan hacer hartas cosas por la comuna.
César, desde el por qué ustedes se unieron, tiene un objetivo, ¿cierto? Pero ¿cuáles le han creado propuestas? ¿Tienen propuestas reales levantadas desde el vecino para entregarle al municipio para que lo puedan desarrollar en conjunto?
Sí, o sea, tiene varios canales. Yeah. Partimos primeramente formándonos por una necesidad que era el periodo electoral, yeah. Donde dijimos, aquí nosotros no nos unimos y no trabajamos de manera conjunta, nos va a volver a pasar la misma máquina. Yeah. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros vimos el periodo electoral donde venían muy deteriorados, ellos vienen con un deterioro notable, o sea, parten con 30,000 votos, después 20,000 votos, y prácticamente el ex candidato 8,000 votos saca el ex candidato Luis Japaz, que fue un desplome que tuvieron, dándosele vuelta a mucha gente que trabajaba en conjunto a ellos y muchos funcionarios que levantaron la voz y se cansaron de la situación. Entonces, en Renca había una situación ya que no se sostenía prácticamente. Sin embargo, Claudio Castro no aumenta mucho la votación de lo que la Concertación o Nueva Mayoría venía haciendo. Base a esa necesidad, nosotros vimos una posibilidad de poder rearticular el tejido social, pero también con un cierto grado de autonomía que no tenga que ver con los cuoteos políticos. Mm. Que eso también, de cierta manera, ha generado otro daño, porque son expertos en hacer asistencialismo y generan el problema de la autonomía o la participación que no es vinculante, finalmente. Entonces, nosotros, en base a esa necesidad de poder generar estos espacios vinculantes de participación, generamos esta posibilidad de hacer este trabajo e irnos a los territorios más básicos, porque finalmente también es centralizado el o sea, los municipios también son centralizados. Sí, claro. En un país centralizado, incluso los territorios son centralizados. Y nosotros necesitamos democratizar esto, pero de una manera organizacional. O sea, democratizar y hacer sentido común en las juntas de vecinos, hacer lo normal que debiese ser en toda organización, pero posteriormente después capacitar a estos dirigentes para que tengan un grado de conocimiento. Yo puedo decir que el 70% de los vecinos de los dirigentes en Renca no conocen la ley 19.418 o la conocen menos la 20.500. Entonces, para eso era importante nosotros trabajar y armar un trabajo técnico donde nosotros entendiéramos estos conceptos y después poder replegarlo hacia la ciudadanía. Partimos con dos juntas de vecinos y ahora ya vienen muchas.
¿Yasmín?
Mira, es que quiero preguntarte porque no todo el mundo vive en Renca. Entonces, este cambio que ustedes quieren producir es a partir de un diagnóstico. ¿Cuáles son las grandes falencias de Renca? ¿Dónde hay que poner la política pública, el trabajo mancomunado de dirigentes con el municipio y otras instituciones del Estado también?
Básicamente, y yo creo que principalmente, en la vinculación. En el que el vecino pueda ir y decir, porque las falencias básicamente son las mismas que están en todos lados, educación, salud, espacios públicos, transporte, hay muchos problemas en ese sentido, pero yo creo que lo principal y lo primordial es que tenga una vinculación. Es diferente que un municipio venga y diga, yo le voy a solucionar su problema, usted quédese tranquilo, a decir, venga y diseñemos un programa para que nosotros podamos solucionar en conjunto su problema. Porque finalmente, como tú lo dices, no todos viven en Renca. Y lamentablemente nuestro alcalde tampoco vive en Renca. Entonces tampoco sabe, pues la vecina que tiene un problema porque tiene problema de transporte en las mañanas. El alcalde no lo va a saber.
Perdona,
entonces,
Yasmín,
necesitamos esa vinculación.
En el trabajo sectorial que están haciendo ustedes, ¿han incluido la capacitación de estos dirigentes?
Chevo. En eso estamos, precisamente. Sí. En eso estamos. Va en dos puntos. Principales, como para empezar, digamos, que es el acompañamiento a la democratización de las juntas de vecinos, y el segundo paso es que luego que están estas juntas de vecinos conformadas, nosotros queremos hacerle un acompañamiento, y por lo mismo tenemos también compañeros que están capacitados en ese sentido, para hacerle, valga la redundancia, una capacitación a ellos.
Ya. O sea, en aspectos legales, jurídicos.
En aspectos legales, jurídicos.
Los fondos del Estado a disposición.
A proyectos, resolución de conflictos. En todos esos sentidos tenemos, uno de nuestros compañeros tiene, digamos, estos módulos en donde básicamente está eso, postulación de proyectos, resolución de conflictos y los temas jurídicos.
La idea de cambiar esta imagen o de que los perciban de distinta manera, lo quieren trabajar ustedes desde el fondo, o sea, no solamente superficial, quieren que la gente desde Renca, o sea, desde sus casas, hagan la transformación.
Claro.
Yo creo que eso es como un ejemplo para el resto de las comunas que todavía tienen problemáticas reales con sus municipios, que no logran tener este vínculo.
Sí.
Yo creo que es como una buena herramienta de lo que están planteando.
Lo otro que quería preguntarles, chiquillos, finalmente ya nos quedan muy pocos minutos, es si ustedes en algún momento van a hacer una especie de alianza estratégica entre la diversidad de organizaciones territoriales y funcionales, porque eso crea un poder ciudadano fantástico. Dele nomás, maestro.
Le doy. Ya. Bueno, eso, la verdad es que nosotros aún no nos hemos enfocado en esa, en ese aspecto. Pero sí, tienes razón, o sea, para nosotros...
Pero se puede soñar, ¿no?
Se puede soñar, absolutamente. Sí. Se puede soñar. Para nosotros, este, digamos, es una primera etapa. Nosotros creemos que es la solución. Ojalá que esto se pudiera replicar en otras partes de Chile, de nuestro país, para que la gente empiece a empoderarse y ver también las soluciones, pues si la gente tiene posibilidades de hacerlo.
Sí. César, mira, nos queda un minuto final. Sí. La invitación a no solo a la gente que vive en Renca, sino que también la usa o la habita desde el punto de vista comercial. Sí. ¿Cuál es la invitación?
Bueno, la invitación es que a todas las personas o todo tipo de organización que exista en la comuna, ya sea territorial, ya sea laboral, ya sea de ámbito cultural, son invitados a poder diseñar el día de mañana una propuesta para poder ser presentada o quizás levantada desde los diferentes sectores para poder hacer, quizás soñando un plan de desarrollo comunal en conjunto desde los territorios. Además, quiero pasar un aviso.
Sí,
que,
dale.
Se viene el aniversario de la comuna de Renca, que es el 6 de mayo, y diferentes organizaciones sociales y diferentes organizaciones vecinales, juntas de vecinos, estamos proponiendo hacer tres cosas: un festival de la voz ese día,
¿ya?
Unas caravanas con un carro alegórico y además una feria de artesanos de la comuna. Esto tiene una particularidad que es hecha por los vecinos de Renca. La municipalidad aún no se nos ha acercado, pero sí está en el vínculo de poder que ellos van a ser parte de esta participación. Pero nace desde los vecinos.
Pero
así que
los
invitamos.
Que los vecinos son los que tienen que tener la acción. Ya, chiquillos, libros. Regalos. Cuando el feminismo dijo sí al poder. ¿Ah? tenemos a Natalia Fernández, de Ediciones Radio Universidad de Chile. Su primer desnudo y otros cuentos de humor y asombro. José Rodríguez, también de Ediciones Radio Universidad de Chile. Tatiana, una luz en la penumbra, de Sergio Prenafeta. También
se lo pueden
de Ediciones.
Prestar después.
Ahí después ustedes se lo intercambian, ¿cierto? Sí. Ya, Jaimito, nos están ahí apurando.
Carlita, listo. Muchas Carlita, gracias. Fabiola Francisco, en la fotografía. Don Pancho ahí en los controles. Verónica, tenga un buen fin de semana.
Jaime Lepe, que tenga un buen fin de semana. Descansen.
Nos vemos.
Y a todos nuestros auditores. Muy buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista.